el juicio por el asesinato de Rafael Nahuel, algo que veníamos siguiendo en diferentes ediciones de este programa. Bueno, a ver, un caso muy, muy lleno de... ¿cómo explicarlo? Un caso muy lleno de simbolismos, un caso muy lleno también de, bueno, muchos discursos de justificación. Rafael Nahuel era un joven integrante de una comunidad originaria que fue asesinado. La realidad es que fue asesinado un tiro por la espalda, y esto fue en Villa Mascardi, en San Carlos de Bariloche, en el año 2017. Y fue a través de un acto de represión que llevó adelante Prefectura Naval Argentina, a través del grupo Albatros, donde hubo una orden directa de atacar. Se llega a juicio después de muchísimos años, un juicio que se realiza en la ciudad de San Carlos, en San Carlos de Bariloche, no, que es donde debería realizarse, sino en la ciudad de General Roca, y es un juicio que además, bueno, viene con una imputación hacia los 5 integrantes del grupo Albatros por un exceso de legítima defensa. Se le fue la mano, una cosa por el estilo, para hacer una traducción más simple, y no como un homicidio, a lo mejor doloso, a lo mejor culposo, no lo sé, no soy abogada, pero vamos a charlar con alguien que claramente sabe mucho de este tema, porque además viene acompañando, por supuesto, a la querella y a la familia de Rafael Nahuel. Estamos ya en contacto con el director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Mariano Priblinsky, y le damos la bienvenida. Hola, Mariano, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andás?
Bien, bien. Bueno, Mariano, terminaron las audiencias en este juicio oral y público que se desarrolló por varias semanas en General Roca, y por lo que entiendo, por lo que ha declarado por lo menos el abogado querellante, cada vez hay más pruebas de que, bueno, de que claramente no fue un enfrentamiento armado, sino que se trató de otro caso. Contanos un poquito cuál fue o cuál es tu visión sobre lo que pudiste escuchar y ver en las audiencias.
Bueno, antes que nada, una aclaración. Sí. Nosotros, la Secretaría de Derechos Humanos, también somos querellantes en la causa. O sea, hay tres querellas distintas, que la verdad que actuamos muy complementariamente entre los tres, pero una de ellas es la Secretaría de Derechos Humanos, así que somos parte del juicio, digamos, no solamente espectadores externos.
O sea que también tenés acceso al expediente, digamos, tenés la posibilidad de meterte aún más en profundidad.
Yo particularmente soy el abogado de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos, sí, claro, sí, sí.
Contame un poquito.
Sí. Bueno, a ver, lo que terminaron son las audiencias de testigos, las audiencias testimoniales. Lo que queda ahora, esta semana que viene, más precisamente el martes, vamos a estar en una jornada muy importante, porque se va a hacer la inspección ocular del lugar donde sucedieron los hechos, en Villa Mascardi, con la presencia de los miembros del tribunal y de todas las partes, y fundamentalmente también con la presencia de tres testigos de la comunidad, sobrevivientes del hecho, dos de ellos, una de ellas, perdón, que ha resultado herida también, Joana Coluán, que van a estar ahí, también le van a mostrar a los jueces dónde sucedieron los hechos, cómo sucedieron, pero todo eso en el lugar mismo. Con lo cual, eso va a ser para la visión del tribunal, que es en definitiva el que va a tener que resolver, va a ser muy importante. Lo que vos decías, bueno, para nosotros es lo que está sucediendo, digamos, después de que declararon todos los testigos y todos los peritos, la verdad que la teoría con la cual llegaron los imputados, digamos, del grupo Albatros, de que acá hubo un enfrentamiento armado, no se corroboró, pero ni en lo más mínimo, más bien todo lo contrario. O sea, las distintas audiencias fue quedando claro que lo que hubo fue una persecución donde el grupo Albatros, montaña para arriba, persiguió a los miembros de la comunión mientras de la comunidad, perdón, mientras disparó alrededor de 130 municiones letales. Quedó claro que no dispararon antes munición no letal, con lo cual directamente fueron a matar cuando se encontraron con los miembros de la comunidad en la montaña. Quedó claro que en la comunidad no había arma de fuego, ya ningún testigo, más allá de los propios imputados, declaró que haya habido armas de fuego por parte de la comunidad. No hay ningún resto, no se encontró ninguna vaina ni ninguna munición de arma de fuego por parte de la comunidad. La única, digamos, prueba de la cual se agarraban los imputados para mencionar que había habido un arma de fuego era supuestos restos de fulminante en las manos de Jones Walla y de Lautaro González, que estaban ahí con la gente de la comunidad, y los peritos químicos que participaron en el juicio dijeron claramente que es que tengan resto de fulminante en las manos no implica que hayan disparado, sino que, por ejemplo, haber estado en un lugar donde se dispararon 130 municiones, esas partículas caen y pueden caer en todos los que estuvieron ahí. Entonces, eso también fue muy importante en las audiencias, con lo cual creo que llegamos al final del juicio con bastante claridad en esta cuestión de que lo que hubo fue una persecución a los tiros con intención de matar. En la primera audiencia fue muy impresionante también que declararon dos de los imputados, Pintos y Sosa, y ellos dijeron claramente que fueron a hacer, y estas palabras textuales de ellos mismos, que fueron a hacer lo que las autoridades políticas y judiciales no se animaron a hacer.
Wow.
Entonces, nos parece a nosotros que está bastante claro lo que sucedió y esperemos que el tribunal, ante esta claridad, falle como tiene que fallar.
Y en ese caso, en ese fallo, digamos, puede haber, entiendo yo, por lo que he leído a través de las crónicas periodísticas, puede haber una condena con esta carátula o un cambio de carátula. Y en ese caso, técnicamente, ¿cómo se resuelve? ¿Se vuelve a hacer otro juicio? ¿Cómo serían los pasos?
En realidad no hay una sola. Al juicio llegamos con dos imputaciones distintas. Una por parte de la Fiscalía, que imputa por un exceso en la legítima defensa, que es lo que vos decías al principio, que es algo, vos lo ilustraste muy bien, como se le fue la mano, pero las querellas particulares, entre otras la nuestra de la Secretaría de Derechos Humanos, acusamos por homicidio calificado. Y esas son las dos acusaciones que están en juicio, con lo cual lo que tiene que hacer el tribunal es resolver. No es que se llegue, no hay que cambiar nada, digamos. Tiene que resolver en función de alguna de las acusaciones, de acuerdo a lo que ellos ven y evaluaron durante el juicio.
Bien. En ese caso, supongamos que el tribunal condena en base a lo que la querella está pidiendo, que es el homicidio culposo. Perdón.
Homicidio calificado.
Calificado. Homicidio calificado.
Doloso.
La intención de matar, básicamente. Exacto. Y en ese caso, ¿quedaría desde el lado de la querella impulsar también otro juicio hacia las autoridades políticas que pidieron esta intervención policial, militar?
Eso es otra cuestión que no está aprobada ni se desprendió enfáticamente de este juicio, digamos. Solo que sabemos es que el juez federal Villanueva, que es el que tenía intervención en aquel momento, le ordena a prefectura la custodia del predio que había sido desalojado dos días antes, y con esa manda, que en un exceso de ese mandamiento incluso judicial, los prefectos se internan en la montaña más allá del terreno que tenían que custodiar, y cuando se encuentran con la comunidad en el medio de la montaña, para que se den una idea, ellos tenían que custodiar un terreno que desde la ruta 40 tenía por una profundidad de 300 metros. Todos los hechos de los disparos y el asesinato de Rafael Nahuel ocurren entre los 800 y los 1000 metros, o sea, muy lejos, excediendo donde ellos tenían que cuidar. Ahora, eso fue una decisión de quien estaba a cargo del operativo en ese momento y después de los 5 imputados que abrieron fuego. De ahí, más allá de que eso se da en una lógica y en un contexto de represión que emanaba del entonces ministro de Seguridad, Patricia Bullrich, que incluso después justificó el hecho, y que además estaba en un clima de época donde había pasado lo de Santiago Maldonado, donde la Casa Rosada se recibía el policía Chocobar diciendo que ese era el ejemplo. Eso existió desde lo político. Ahora, que Patricia Bullrich o que algún funcionario del Ministerio de Seguridad haya dado la orden de ir a matar a los miembros de la comunidad, no se desprendió eso del juicio, y si no hay esa prueba, lo veo difícil poder avanzar en ese sentido. Este juicio, y esto tiene que ver ahora con los 5 prefectos que decidieron ir a matar a los miembros de la comunidad.
Totalmente. Falta aún, entiendo, esta inspección ocular en el lugar 6 años después, en realidad. ¿Crees que puede llegar a sumar algo o quedará en un mero trámite?
No, como te decía antes, es fundamental. Es fundamental, va a ser muy importante. Porque una cosa es, durante todas estas audiencias de testigos, los jueces fueron escuchando lo que cada uno relataba. Estábamos acá, el terreno era de tal y tal forma, nos persiguieron por acá, dijeron algunos, otros, los prefectos, dijeron no, fue un enfrentamiento, ellos estaban atrás de un árbol, nosotros, bueno, todo eso se fue sucediendo en las testimoniales. Por otro lado, hay una pericia que se hizo un mes después del hecho, unos días después, en realidad en diciembre, donde se recogieron las vainas, los restos, en el terreno, y se recogieron 31 vainas servidas de los prefectos, digamos, de pistolas 9 milímetros, y eso está georreferenciado en qué lugar exacto se levantaron esas vainas. Y eso es lo que nos permite hacer un recorrido de dónde se dispararon los prefectos y cómo fue, y confirma esto que yo te decía, no fue un enfrentamiento en un solo lugar, sino que fue una persecución. ¿En qué nos basamos en eso, además de los testimonios de las víctimas? En que las vainas se encuentran en un recorrido ascendente. Entonces, el martes, en el lugar, los jueces van a poder ver con el georreferenciador dónde estaba cada una de las vainas y van a poder ir ellos mismos circulando por la montaña y haciendo el mismo recorrido que se hizo en ese momento cuando los prefectos le estaban disparando a los miembros de la comunidad que escapaban para arriba. Entonces, eso para poder tomar una decisión es fundamental, va a ser muy importante.
Mariano, ha sido muy, muy claro. Te agradezco muchísimo que hayas estado charlando con nosotros y contándonos estas novedades. Y bueno, habrá que esperar. 25 de noviembre, ¿verdad? El momento del veredicto.
25 de noviembre es el aniversario. El veredicto está previsto para o el 21 o el 22. Bien. Todavía se tenía que definir unos días antes.
Unos días antes. Muchísimas gracias.
No, de nada. Gracias a ustedes.
Que tengas buena tarde.